Son las 8 o las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este lunes 27 de junio de 2022. Los hay que ya están enfilando la operación salida del próximo viernes y los hay que esta mañana de lunes ya empiezan a faltar a sus puestos de trabajo, mayormente los que se cogen las vacaciones muy temprano, con la ventaja de que los hoteles están algo más baratos dentro del palo que nos vamos a llevar todos este verano. También es verdad que cuanto antes des envidia, porque te vas de vacaciones, antes deberás volver al tajo. Pero bueno, miren, una cosa buena de cogerse las vacaciones a finales de junio es que no tienes que comerte la cabeza de a ver qué hago yo ahora con los niños, porque hoy los peques ya no van al cole. Y cuando te levantas para ir a trabajar, te los encuentras ahí, en el salón, en pijama, saludándote así con la manita, como saluda la reina Sofía, como diciendo, aquí estamos, a ver qué haces con nosotros. Y ahí, pues nada, imaginación al poder, cursillo de inglés, clases de natación o tirar de los abuelos, que es algo muy socorrido para el que se lo puede permitir. ¿Qué sería de esta sociedad, verdad, sin los abuelos? Bueno, pues precisamente casi hay que preguntar a los abuelos para que alguien recuerde un momento en el que todo estuviera tan complicado en lo económico y en lo geopolítico. Tanto que esta semana nos depara una cita de vital importancia y que además se celebra en Madrid, la cumbre de la OTAN del miércoles 29 y el jueves 30. Una cumbre que en un primer momento podía parecer un poco anodina, porque la OTAN no sabía muy bien cuál era su papel en el mundo y encima Estados Unidos se quejaba de que el resto de los socios aportaban muy poco al presupuesto militar. Acuérdense de las broncas que nos echaba Donald Trump. Bueno, pues ha venido la Rusia de Putin a sacarnos de esa idea equivocada de que el mundo era un lugar tranquilo, regido por las democracias liberales y la economía de mercado. No sabemos si a esto se le puede llamar nueva guerra fría, pero desde luego estamos en la encrucijada bélica y geopolítica más grave desde la caída del bloque comunista, y en parte porque el actual presidente ruso, el que dirige los hilos de Moscú desde hace más de 20 años, ha decidido recuperar para Rusia buena parte del peso político y militar que perdió en 1991 con el hundimiento de su imperio soviético. La víctima, ya saben, está siendo Ucrania, pero este pulso ya se ha convertido en una guerra de momento económica y energética que no podemos perder y que lo que es seguro es que nos va a salir muy cara, hasta el punto de tener que afrontar sacrificios económicos y materiales que a las comodonas sociedades europeas, las que racaneaban presupuesto militar, ni se les podía pasar por la cabeza. Esta cumbre la vamos a analizar más en profundidad a lo largo de la mañana, y los objetivos de España, que pasan por conseguir que la Alianza Atlántica mire al sur para evitar la presión migratoria y por conseguir también que la OTAN se comprometa por escrito a una mayor protección de Ceuta y Melilla. Pero es que precisamente del conflicto geopolítico que tenemos sobre nuestras cabezas se descuelgan muchos de los otros problemas que nos acucian en lo más inmediato. Por ejemplo, la crisis de la inflación, a la que el presidente Pedro Sánchez ha puesto un nuevo parche con un plan anticrisis que hoy entra en vigor.
Este es un gobierno molesto para determinados intereses económicos que tienen sus terminales mediáticas y tienen también sus terminales políticas. Pero bueno, creo que eso es algo que está a pie de calle, que cualquier persona que lo analice con un mínimo de objetividad lo podrá ver. Este no es un gobierno cómodo, es un gobierno muy incómodo para determinados poderes económicos que tienen sus terminales, tanto políticas como mediáticas.
Decíamos esta mañana a las 6 que al gobierno social, al gobierno que venía a aumentar el gasto público para proteger a los menos favorecidos, le ha pasado un poco aquello que decía Oscar Wilde: ten cuidado con lo que puedas desear porque podría hacerse realidad. ¿No querías tener que gastar mucho para hacerte el gobierno supersocial? Pues al final les ha venido tal emergencia que ya no saben dónde acudir, que ya no dan abasto con tantas vías de agua que hay que taponar. Hasta el punto que, como han escuchado, Sánchez dio un paso más el sábado en ese inquietante camino que te aleja de las democracias serias para acercarte un poco a los países populistas, porque lo de buscarte un enemigo interno o externo para justificar que la cosa en lo económico está muy mal y liberarte tú de la culpa, eso ya lo han hecho desde Cuba a Venezuela, pasando por el franquismo. Es verdad que Sánchez todavía no habla del contubernio judeo-masónico, pero sí denuncia a determinados poderes económicos que usan sus terminales mediáticas para fastidiar a este gobierno. Y todo para desviar la atención de lo más importante. Y es que el paquete anticrisis que hoy entra en vigor ha vuelto a ser decepcionante, a pesar de costar otros 9.000 millones de euros. Lo primero que llama la atención es que se ha desaprovechado otra ocasión para anunciar un plan de ajuste del gasto público, empezando por el propio gobierno, precisamente para preservar partidas esenciales como la sanidad, la educación, la seguridad o las pensiones. Vamos, a ajustar como nos estamos ajustando todas las familias y las empresas. Aquí no, aquí solo hemos sabido anunciar otra serie de medidas que buscan contentar a cuanta más gente mejor, pero sin que nada sea suficiente, porque resulta que ahora nos hemos dado cuenta de que los años y años de acumular deuda ahora nos impiden gastar en lo que realmente haría falta. De manera que la medida más destacada ha sido lo del cheque, un cheque de 200 euros para determinados hogares en situación vulnerable.
También quiero anunciarles que el Gobierno de España ha aprobado una ayuda directa de 200 euros para trabajadores autónomos y también para desempleados que tengan bajos ingresos. Y esta ayuda se va a poder solicitar durante el mes de julio.
Esto es lo que decíamos. Hasta el último segundo estuvieron los de Podemos presionando para que el cheque fuera de 300 euros. Pero es que, como con las cuentas públicas que tenemos no se pueden hacer milagros, al final solo 200 en un solo pago que te sirven para llenar dos depósitos de gasolina. Y con mucha letra pequeña, que al final hará que eso sea como lo del ingreso mínimo vital. Más de uno de los 2,7 millones de hogares que dicen que lo cobrarán, al final no lo verán, sino al tiempo. Porque para cobrarlo cuentan a todos los miembros de una unidad familiar, de manera que entre todos no puedan superar los 14.000 euros anuales. Pero es que además el patrimonio de esa familia, descontada la vivienda habitual, no puede superar los 43.196 euros. Pero es que además, para solicitarlo a partir del 1 de julio, debe ser asalariado, desempleado o autónomo registrado oficialmente. Y no puedes estar ya cobrando el ingreso mínimo vital o algún tipo de pensión. Es decir, la medida estrella que venía a paliar la crisis es buscar a 2,7 millones de hogares que sean vulnerables de verdadera solemnidad, que no cobren ya otras ayudas para darles esos 200 euros. Tampoco nos engañemos, otros gobiernos tampoco podrían haber ayudado mucho más. De hecho, el PP ve en esto una copia de sus propuestas. Bien está que a las pensiones no contributivas se las ayude con una subida del 15% o que a las clases medias se les descuente un 50% del abono transporte de los trenes que dependen del Estado y un 30% de las líneas que gestionan las autonomías, o que se mantengan el descuento del carburante, se rebaje el IVA de la luz o se congele el precio del butano. Pero a la pregunta que nos hacíamos la semana pasada del plan anticrisis, ¿cuánto habrá de ayuda para las clases medias trabajadoras? Lo cierto es que poco. Se ayuda muy poquito a esa clase media trabajadora que todavía no está en la cola de Cáritas, para entendernos, pero que empieza a tener serios problemas para llegar a final de mes. Y son esas clases medias las que cambian gobiernos y ponen nerviosos a algunos dirigentes cuando votan como votaron en Andalucía. Desde luego la situación no es fácil, pero el gobierno sigue sin apretarse el cinturón. Y el simple hecho de mantener el descuento del carburante, bajar un poco el IVA, etcétera, etcétera, parece que tampoco va a ser la solución. De hecho, hoy los transportistas darán a conocer si vuelven a los paros o le dan todavía un margen de confianza al gobierno. Gobierno que con este plan pretende rebajar el IPC hasta 3,5 puntos. Y miren, para que eso fuera así, debería bajar el coste energético a la mitad, cosa que no parece factible a corto plazo. Y posiblemente por eso el gobierno trata también de ganar tiempo, prometiendo medidas de esas muy de corte populista contra determinadas empresas.
Las cargas de esta situación tan dolorosa deben distribuirse con justicia. Deben aportar más quienes están en mejores condiciones. Y lo que no cabe es que algunos resulten beneficiados a costa del perjuicio de las mayorías.
Sánchez prometió que el año que viene entrará en vigor un impuesto para recortar los beneficios de las eléctricas, a las que presentó como egoístas. Tener como enemigo o chivo expiatorio a las empresas que deben colaborar en el cambio hacia una economía de energías renovables no parece la mejor de las ideas. Pero miren, este es un Pedro Sánchez que sabe Dios qué hará realmente el 1 de enero con ese impuesto a las eléctricas. Si no, fíjense lo que ha cambiado con la inmigración. Si un asalto a Melilla acaba con al menos 23 muertos reconocidos por Marruecos, algunas fuentes hablan de más de 30 y más de 300 heridos, estando Sánchez en la oposición, hubiese puesto el grito en el cielo. Ahora, en cambio, antes de destacar el drama humano, que no decimos nosotros que no lo sienta, a Sánchez lo que le interesa sobre todo es calificarlo de ataque a nuestras fronteras y destacar sobre todo lo eficientes que han sido los marroquíes, que es en realidad lo que le interesa ahora, que se note que el regalo del Sáhara ha servido al menos para que los marroquíes se apliquen en la frontera. Ahora bien, semejante manera de aplicarse hubiera hecho arder a los artistas del Aquarius, que solo son humanitarios, parece, cuando les conviene políticamente. Los marroquíes, por cierto, se están dando mucha prisa en enterrar a los muertos en fosas sin que se les practique autopsia ni se trate de devolver los cuerpos a sus familias. A todo esto, de la muerte y de la vida, también se ha hablado este fin de semana en las calles de Madrid, sobre todo de la defensa de la vida y de la valentía para hacerse preguntas incómodas que desafían el credo actual en según qué asuntos de vital importancia. Manifestación en defensa de la vida ayer en Madrid y en contra de las leyes ideológicas del sanchismo. 100.000 personas de las que se atreven a levantar la mano y decir que no se trata de engañarnos y hacer ver que un feto no es una vida humana, ni siquiera de obligar a una mujer a proseguir con un embarazo si no lo quiere, sino de cambiar nuestra cultura del descarte y la comodidad hedonista por otra en la que ser madre o padre no sea un drama, sino una gran noticia para nosotros y para la sociedad ahora que el invierno demográfico nos acucia de forma dramática. En definitiva, gente que quiere al menos plantear un debate sosegado sobre si no estamos llegando demasiado lejos en algunos asuntos, en los que se está imponiendo un rodillo ideológico que choca con la propia concepción humana y con la ciencia, que insiste en que la vida humana comienza antes del momento del parto. Hay debates que son incómodos, ya lo sabemos, pero que no se pueden enterrar en leyes que evitan las preguntas y las posibles soluciones.